Vamos a charlar con un médico psiquiatra que es director del Centro de Investigaciones Médicas en Ansiedad, que es el doctor Pablo Resnick. Es autor de varios libros de divulgación científica acerca de la ansiedad, libros como Mi cabeza no para, Ansiedad, Estrés, Pánico y Fobias, TOC, Obsesiones, Compulsiones y Rituales, y Vivir a Mil. Todos en ediciones Beta, Penguin, The Round House. Obviamente estamos en comunicación vía telefónica con él, con Pablo Resnick, porque también fue la idea de entrar un poco en este libro que se llama TOC, ¿no? Obsesiones, Compulsiones y Rituales. 100 preguntas, 101 respuestas. Pablo Resnick. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Te puedo tutear, ¿verdad?
Sí, claro que sí. ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Quien te habla, Martín Olivera. Hoy solo, mi compañera, que es Débora Salvador, que es psicóloga, hoy no está presente. Es obviamente también profesional, pero también habla y muy bien en tema de la comunicación, de comunicar estos temas que ustedes, muy bien formados en lo que es la universidad, también lo pueden comunicar a través de la radio, a través de medios audiovisuales o también a través de los textos, de los libros, para obviamente las mayorías. Así que en este caso te hemos convocado por este libro, que es el TOC, ¿no? Obsesiones, Compulsiones y Rituales, dice la reseña. El TOC constituye una enfermedad real, pero ¿por qué lo aclaramos? Porque es común creer que obsesiones y compulsiones se deben a caprichos o extravagancias de quien lo padece. Bueno, y ahí hago un punto, Pablo, para preguntarte, ¿no? ¿Cómo se dio el hecho de trabajar en este libro? ¿Quiénes te acompañaron? Y obviamente que nos cuentes, ¿qué es el TOC?
Sí, bueno, mira, estos libros, como dijiste, a nosotros nos importa la divulgación. Somos un equipo que trabaja en trastorno de ansiedad. Yo soy psiquiatra, trabajo hace 20 años en trastornos de ansiedad, y el libro es un resultado del trabajo, digamos. Uh-huh. Nuestro trabajo no es escribir libros, sino atender en el consultorio, y lo que hemos querido con estos libros es justamente divulgar, una divulgación científica buena, ¿no? Uh-huh. A veces viste que se habla de los libros de autoayuda. Nosotros, si bien estos libros pueden ayudar a quien los lee, no lo entendemos como autoayuda, sino como información científica para la gente en general, ¿sí? Uh-huh. Y eso abre una puerta, obviamente, a quienes padecen este tipo de cuestiones, a que vean por dónde pueden buscar ayuda y mejorarse.
Pablo, sí. Por ejemplo, ¿qué indicios hay que tener en cuenta para ver una persona o uno mismo el hecho de tener este trastorno obsesivo compulsivo como es el TOC?
¿Qué indicios? Bueno, mira, el TOC tiene básicamente, lo hemos visto en muchas películas, todo el mundo
TOC TOC, ¿no? Hay una obra.
Sí, por ejemplo, la obra TOC TOC, tal cual, que lleva tantos años. Uh-huh. El TOC tiene que ver con obsesiones y compulsiones. Uh-huh. Obsesiones son, por ejemplo, la característica principal es la duda obsesiva, para poner un ejemplo que se entienda rápido y bien. Cuando uno sale de su casa y duda si cerró o no cerró con llave, por ejemplo, o si se fue a la cama a dormir y sin duda si cerró o no la llave de gas, que es una duda que tenemos todos, pero la persona que tiene TOC se va a levantar de la cama, va a verificar si cerró la llave de gas, se va a volver a acostar y se va a volver a levantar otra vez. Uh-huh. Y eso puede suceder varias veces. Uh-huh. Las dudas obsesivas pueden tener que ver con otras cuestiones. Ahora con la pandemia jugó mucho esto. Hay una duda obsesiva que es la de contaminación. Hay personas con TOC, esto es un clásico, que se lavan las manos, digo, pre-pandemia, 20, 30, 100 veces por día. De hecho, llegan con las manos irritadas a la consulta. Pueden ser de cosas comunes, como me habré contagiado con las manos, viajé en colectivo, me las lavo. Es una inquietud que podemos tener todos, pero acá, en lo cuantitativo, lo que sucede en la persona que tiene TOC es que se lava las manos 100 veces, por ejemplo. De hecho, una de las medidas, de uno de los criterios para diagnosticar el TOC, es ver cuánto tiempo le lleva por día, y tiene que ser por lo menos una hora, para diferenciarlo de lo que puede ser la manía común que puede tener cualquiera, ¿no? Uh-huh. Digamos que si yo tengo la obsesión de chequear o de acomodar, que es una de las obsesiones de simetría, que esté todo ordenado, llego a mi escritorio y lo ordeno, listo, empiezo a trabajar y sigo, cada tanto ordeno algo. Pero si hay alguien que está una hora ordenándolo y esto le provoca problemas en su rendimiento, en su trabajo, a veces provoca mucho cansancio, bueno, ahí es donde empezamos a hablar de TOC.
Y este libro que ustedes lo prepararon, ¿qué tiene dentro de ese texto? ¿Con qué nos podemos encontrar? De ejemplos, trabajos, ¿qué es lo que hay?
Sí.
Y también, obviamente, después te voy a preguntar cómo lo podemos conseguir al libro, el TOC.
Sí. Bueno, mira, vos me habías preguntado primero y te voy a decir quiénes escribimos este libro. Este libro lo escribí junto con Enzo Cascardo, que es médico psiquiatra también, y es el codirector de nuestro centro de investigación en trastornos de ansiedad, y colaboró también la licenciada Florencia Puccio, que es una de las psicólogas particularmente especializada en el tratamiento del TOC, ¿sí? El libro, bueno, el libro nos cuenta de qué se trata el TOC, cuáles son las dudas obsesivas, cómo es el funcionamiento del TOC, cómo hacer para darse cuenta si uno tiene un TOC, qué son las obsesiones, qué son las compulsiones y cómo funciona la medicación en esto, cómo funciona la terapia y también cuáles son los circuitos neurobiológicos que posibilitan que alguien tenga TOC. Porque algo que la mayoría de la gente no sabe,
sí,
por ejemplo, es que el TOC es hereditario, o sea, no lo puede tener quien quiere, sino quien puede, ¿sí? O sea, el TOC se hereda
también.
Sí, señor, el TOC es herencia genética. Normalmente cuando vemos un paciente que nos parece que tiene un TOC y le preguntamos en la primera entrevista sobre si hay en su familia antecedentes, bueno, la mayoría de las veces sí, nos dice sí, mi madre era muy obsesiva de la limpieza o cosas por el estilo, y a veces no lo saben o te dicen que no. En realidad no puede ser que no haya alguna herencia genética, pero muchas veces el TOC es silencioso.
Claro.
Hay gente que tiene sus obsesiones y sus compulsiones mentales, no en actos, o sea, los actos son mentales, ¿no? Y lo disimulan. ¿Cuáles son los actos mentales? Por ahí te estás preguntando, ¿no? Por ahí repetirse una frase, apartar una idea pensando en otra cosa. El TOC tiene mucho lo que llamamos el pensamiento mágico. Te pongo un ejemplo de si un paciente cuando entró al almacén se le parece que entró, bueno, lo más común la tenés con el pie izquierdo, o que cuando entró estaba pensando en algo que no le gustaba, entonces puede pensar mediante un pensamiento mágico que como entró de esa manera a alguien querido le puede pasar algo.
Tremendo.
Esto que puede resultar muy extravagante es recontra común, y entonces esa persona tiene que volver a salir y volver a entrar tantas veces hasta que esté satisfecho de que la manera en que entró, lo que estaba pensando cuando entró, le aleja. O sea, esa entrada y salida sería la compulsión. ¿Sí? ¿Comprendes? El acto compulsivo, el acto que tiene que hacer para anular la idea obsesiva. Esto es más común de lo que la gente cree, y estas obsesiones y compulsiones, por ejemplo, te doy un ejemplo más claro.
A ver.
También parece extravagante, pero vemos muchos pacientes así. Un día yo recibo un consultorio de un paciente que me dice, mira, yo dejé de manejar el auto ya hace años, ¿por qué? Porque un día venía andando y sentí un golpe atrás, me pareció que era un golpe en el auto, y me entró la duda de si había atropellado a alguien. Si había golpeado a alguien con mi auto. Entonces, ¿qué hice? Pegué la vuelta a manzana para ver si había algo y no había nada, pero le queda la duda, por ahí no vi algo, por ahí me perdí algo, y vuelve a pegar la vuelta a manzana. Esa vuelta a manzana es el acto compulsivo. Compulsivo quiere decir que no es elegido, uno lo hace porque se siente compelido a hacerlo, porque necesita calmar la angustia que le produce la duda de haber atropellado a alguien, ¿sí? Entonces, en el lavado de manos es lo mismo. La duda de si estoy contaminado me lleva a lavarme muchísimas veces las manos.
El cerrar la puerta, cerrar la llave de gas.
Exacto. O chequear, yo siempre cuento una anécdota de una paciente que ella cerraba las celosías de su casa, las ventanas, y las tenía que sacudir para ver si estaban bien cerradas. Pero eso lo hacía con mucha energía y muchas veces, y obviamente las rompía.
Claro.
Y otro ejemplo muy común es cerrar la llave de gas y quedarse mirándola.
Claro.
Para estar seguros de que la cerraron bien.
Y hay personas que por ahí hacen varias cuadras y regresan a chequear.
Claro, claro. Y regresan a la casa o regresan al auto a ver si lo cerraron. Y vos te imaginarás que esto es muy disruptivo, produce mucha, es muy inhabilitante para la gente.
Claro.
Lo lleva a hacer las cosas muy lentamente o repetidamente, pierden mucho tiempo.
Eso, ¿no? La pérdida de tiempo, que sí, obviamente la pierde uno y quizás le hace perder a los demás.
Claro, exactamente. De hecho, uno de los criterios para el diagnóstico de este tipo de enfermedades es si me producen problemas a mí en mi vida diaria o a los de alrededor, ¿no? Son los dos criterios que también ayudan a ver si esto es un rasgo de personalidad que no tiene derecho a tenerlo, digamos. Por ahí yo soy más obsesivo que mi vecino.
Claro.
Pero si no llego a estar una hora, si no me llega a molestar a mí ni molesto a otros, bueno, tampoco vamos a pensar que tengo una enfermedad. Claro. Pero cuando ya se vuelve algo más importante, que además me deja agotado mentalmente y hace que todo me resulte más difícil, bueno, ahí tenemos una patología, y que es bastante frecuente además, y que tiene, que es bueno que la gente sepa que primero el origen genético, porque vos imaginate que uno, entre que esto es bastante raro y bastante raro, digo, llamativo y absurdo, los pacientes cuando se sientan antes de contarnos algo así, cuando un paciente a mí se me sienta la primera vez enfrente y me dice, mire, lo que le voy a contar, no se ría de lo que le voy a contar, yo sé que lo más seguro es que me va a contar algún síntoma obsesivo, porque ellos mismos se dan cuenta de lo absurdos que son estos síntomas.
Claro.
Pero se les imponen, son como se les meten en la cabeza y no los pueden apartar. Y entonces lo llevan en silencio porque son absurdos, salvo a los que se les nota porque se ve, ¿no? Bueno,
las estadísticas están ahí, ¿no?
Es importante, te decía, perdón,
que son las estadísticas. Estamos charlando, le digo al público, con Pablo Resnick. Pablo Resnick, sí, que es médico psiquiatra, que junto a Enzo Cascardo han hecho este libro que se llama TOC, Obsesiones, Compulsiones y Rituales, 100 preguntas, 101 respuestas. Y además participó una psicóloga, me decías.
Sí, Florencia Pucho.
Florencia Pucho.
En el capítulo de los tratamientos cognitivo-conductuales, que son los más específicos para el TOC. Lo que te estaba diciendo bien antes era que esta cuestión absurda hace que los pacientes, además de sufrir la enfermedad, se sientan muy mal con ellos mismos, sobre todo cuando no saben que esto es algo genético. Porque vos decís, ¿cómo puede ser que yo sufra esto, que no lo pueda parar, una cosa tan absurda? Entonces, encima de la enfermedad sentís la culpa,
claro,
de tener estos síntomas. Entonces es re importante que sepan dónde viene el asunto, que no es culpa de ellos, que se pescaron esto como quien se puede pescar alguna otra enfermedad genética.
¿Y los psicólogos no dirían que es cultural acá? ¿Entra en discusión eso o no?
No. No entra en discusión porque en realidad se conoce bien y hay muchos estudios científicos, claro, ya desde hace muchísimo al respecto. Todavía puede quedar, lamentablemente, algunos psicólogos más cerrados en su teoría, ¿no? Porque, bueno, acá en Argentina, que tuvo tanto desarrollo el psicoanálisis, por ejemplo, y que está bárbaro, obviamente, el psicoanálisis importantísimo, pero, bueno, muchos psicoanalistas, y por suerte cada vez menos, tienden a mirar todo desde ahí, nada más. Y la verdad es que, bueno, desde que Freud, a finales del siglo XIX... puso todas sus teorías, pasó tiempo y se descubrieron cosas.
Claro.
El TOC, por ejemplo, si bien los síntomas obsesivos son considerados, fueron considerados en su momento por Freud como síntomas de algún orden neurótico, hoy se sabe fehacientemente que no. Cuando es un TOC como el que decimos, ¿no? Con ese tiempo de desgaste, si es un síntoma obsesivo como el que podemos tener todos, que no es patológico porque no me lleva ese tiempo, porque no es tan importante, seguramente tiene una lectura también desde el psicoanálisis.
Claro.
Pero la repetición, los circuitos repetitivos y todo, son disfunciones de circuitos neuronales que los conocemos perfectamente. Y están descritos también en el libro.
¿Y este libro cómo se puede conseguir, Pablo?
Mira, el libro está en cualquier librería, está ampliamente distribuido, ¿sí? En las grandes librerías en general está, no hay problemas para conseguirlo. También tiene una versión en ebook, para el que lo quiera, y si alguno no lo consigue, cosa que sería rara, también pueden entrar en nuestras redes de nuestra institución. Nuestra institución es Centro de Investigaciones Médicas en Ansiedad, Centro IMA, y tenemos en www.centroima.com.ar, tenemos, además de tener asesoramiento y muchísima información, tienen también la posibilidad de mandarnos mensajes a través de ellos, de esta red, y también de Instagram y de Facebook, con @centroima, y ahí aparecemos. Hay mucho material para los interesados, hay material de texto, hay pequeños videos que hacemos informativos, así que quienes estén interesados, además de los libros, ahí pueden conseguir mucha más información.
Pablo, obviamente dejando y claro todo esto que está muy bueno, yo te quiero hacer una consulta fuera de este libro que está evidentemente presentado y muy bien, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Argentina hoy. Hay un hecho que tiene que ver en estos días en la información con un chofer de camión que fue agredido por personas, con un piedrazo en un parabrisas que lamentablemente le causó la muerte a este chofer de camión, que casualmente era acá de la zona de Rodríguez, ¿no?
Es de la zona de usted. Tremendo.
Guillermo Jara. ¿Qué pasa en la sociedad o qué pasa con los individuos? Digamos, uno, lamentablemente, cuando ocurren hechos como estos, se pregunta qué pasa, el por qué. Y bueno, y la gente está loca, dice la mayoría, mira cómo actúa, la ira, la ansiedad. ¿Se puede llegar a observar y también llegar a trabajar desde el lado de analizar qué está ocurriendo a nivel colectivo? Obviamente que es a nivel individual cada uno de los temas de esto que ocurre, Pablo.
Sí. Mira, a nivel... es re preocupante lo que pasó. Yo estuve informándome de esto con todos. Es difícil. A nivel... primero tenemos que decir que en grupo se actúa de una manera que no es en la que se actúa individualmente, ¿no? Yo no sé si esas personas le hubieran tirado piedras. Hubieran agredido así a este camionero. Estaban solos, ¿no? Hay un efecto de masa que también, ya que estamos definiendo Freud en su momento. Pero más allá de eso, que es bien conocido, y más allá del uso político, las lecturas que se les quieren dar de... Porque yo escuchaba y decía, qué barbaridad está pasando, y esto porque le falta el gasoil. No, esto es un grupo de locos que fue capaz de falte o no el gasoil, digamos, ¿no?
Realmente
eso es un delito y es una locura. Ahora, es verdad que hay mucho disgusto, que la gente está irritada, es verdad que hay más estrés cuando las condiciones de vida...
Hay más estrés.
No son buenas, viste, en nuestro país, y no estoy hablando de ahora.
No,
desde que yo lo conozco, casi. ¿Viste?
Hay más estrés. Cuando ocurren estos temas de problema de falta de dinero, porque, digamos, es el principio de realidad,
claro,
¿no?
Claro. Uno vive más estresado, vive más tenso. Eso ocurre en nuestra sociedad hace mucho. Yo acá entro otro tema que para mí también tiene que ver con mi área, con salud mental, ya que vos sos periodista. Hay un tema que sucede acá y en el mundo en este momento, que es cómo se agita... el odio y las distintas fracciones enfrentadas de la gente. A mí, yo te digo la verdad, una de las cosas que más me preocupa y que tiene que ver con tu pregunta es la manipulación de la mente de las personas y de la opinión de las personas en un sentido y en otro. Acá no me pongo la camiseta de uno ni de otro.
Perfecto.
Pero eso, si vos me preguntás cuál es la enfermedad mental más difundida en este momento, yo te diría que es la de la gente que deja llevar, que no piensa, que no hace valer su criterio, que no mira por sí misma y se deja de llevar por lo que le dicen. Y esto va desde los programas políticos, desde el periodismo, que está pasando por su peor momento. Te lo dice alguien que ama leer y ama escribir, como yo escribo este libro porque me gusta escribir, además.
Te gusta comunicar.
¿Cómo?
¿Te gusta comunicar, digamos?
Me gusta comunicar, me gusta entender. Cuando uno escribe un libro y cuando uno tiene que escribir para comunicar, tiene que entender bien las cosas, porque si no las puedes explicar bien. Y cuando yo veo todo lo que está pasando en lo comunicacional, uh-huh. en el país y en el mundo,
bien.
Y con potenciado por las redes sociales, con uh-huh. los algoritmos, con saber que uno puede manejar la opinión de un modo u otro, uh-huh. y bueno, yo te diría que esa es otra pandemia espantosa que está uh-huh. viviendo el planeta en este caso, ¿no?
Claro.
A mí me preocupa muchísimo, la verdad, que la gente no piense por sí misma y se deje llevar tanto y uno escuche cómo se repiten cosas de un lado y de otro, te insisto, ¿no?
Esto
no,
del estrés, no. me genera esto, ¿no? Del hecho de cómo, evidentemente, repercute con estudios, obviamente, que ustedes desde el lado más científico deben ver históricamente cuando hay problemas socioeconómicos, se genera un estrés. Que inclusive pasó en la pandemia, que era más de esto de la cuestión también socioeconómica, también sanitaria, que inclusive mucha violencia se vio en diferentes hogares, ¿no? De mucha situación de ansiedad, de estrés, son cuestiones que siempre está bueno darle difusión al hecho de salir, ¿no? De tratar de ir a buscar un profesional, obviamente, porque el estrés, la ansiedad repercuten en la salud de las personas. La salud mental es un tema que no sé cómo en la Argentina, cómo está en estos tiempos, Pablo, el hecho de las personas de poder tener acceso, digamos, a los hospitales públicos, obviamente en lo privado es lo parece lo más directo, sí. Pero ¿cómo está esta cuestión de la salud mental?
Mira, la Argentina, por suerte, tiene en salud en general, uh-huh. Más allá de las dificultades por conseguir un horario rápido y demás, uh-huh. O de los profesionales que muchas veces no cobran como deberían su trabajo en la salud pública, uh-huh. nuestro país tiene algo que hay que valorar, que es que cualquiera puede ir a un hospital, sacar un turno y atenderse gratuitamente.
Uh-huh.
Y también... eso, viste, cuando uno viaja lo ves que esto no es para nada común en el mundo en general, uh-huh. Y también tiene muy buenos profesionales. Argentina, a pesar de algún deterioro que venimos teniendo a lo largo de los años, sigue teniendo muy buenos profesionales, muy buenas universidades, así que por suerte la atención para el que la busca, uh-huh. está. Yo creo que más importante es que la respuesta que hay desde la salud mental, que la hay, de uh-huh. recursos, es quizás falte un poco de difusión de esto, ¿no? De contarle a la gente por los medios masivos que se acerquen a esos lugares, que puedan detectar cuando están sufriendo estrés, que puedan detectar cuando están inestables, ¿sí?
Uh-huh.
Y desde ahí, por suerte, hay instituciones que tanto en lo privado como en lo público que pueden dar respuesta a esto.
Es Pablo Resnick, el doctor Pablo Resnick, médico psiquiatra, director del Centro de Investigaciones Médicas en Ansiedad, centroima.com.ar, en la web lo pueden encontrar, autor de varios libros de divulgación científica acerca de la ansiedad, libros como Mi cabeza no para, Ansiedad, Estrés, Pánico y Fobias, TOC, el cual fue el libro que lo convocamos para charlar, Obsesiones, Compulsiones y Rituales, y Vivir a Mil. Todos en ediciones Beta Penguin Random House. Por allí va la cuestión de Pablo. Por último, Pablo, y agradeciendo tu tiempo, te quiero consultar si el factor también climático juega también en la salud mental de las personas para su estado anímico, digamos el invierno, el verano, la primavera, el otoño. Digo, nuestro país, más que nada para... o si querés también hablar de otros lugares del mundo, si esto obviamente está científicamente estudiado de cómo altera o no la salud mental el factor climático.
Mirá, sí, está estudiado que hay depresiones muy influidas por lo estacional, uh-huh. tiene que ver con la luz.
Ah, mira.
Sí, bueno, es bastante curioso, o se explica desde ese lado, que en los países nórdicos, cerca... bien del círculo polar ártico, digamos, Suecia, Noruega, son países que en invierno tienen 3-4 horas de sol, uh-huh. y ahí el índice de suicidios es mucho más alto que en cualquier parte del mundo, a pesar de que son países con un nivel de vida de los más elevados del mundo, ¿no? Así que fíjate vos que ahí el factor, no es el único factor que juega, pero el factor de estacional juega,
uh-huh.
y también lo que hemos visto, y no sabemos muy bien por qué, pero en la primavera, en los comienzos de la primavera, suele ser una época de inestabilidad de los pacientes también.
En la época de la primavera.
De los comienzos de la primavera, así que cambio de estación.
Cambio de estación.
Tenemos desde siempre, esto lo sabemos, todos quienes trabajamos en esto, que para esa época esperamos mucho trabajo y muchas llamadas de urgencia.
Mira vos.
Porque los pacientes, no sé, se vuelven más inestables.
Y está estudiado. Bueno, Pablo, yo la verdad te quiero agradecer porque enriquece, mejora la noche de este miércoles para nosotros aquí en nuestro programa que se llama Total Interferencia, un programa para interrumpir la semana de esta manera, de estos temas, viste, que obviamente, como vos dijiste, está bueno darlos a conocer en los medios masivos, y con mi compañera, que hoy no está, Débora, que ya está formada más en el psicoanálisis, bueno, generamos este programa para tener otra propuesta, ¿no?, para los oyentes, y te hemos convocado en el día de hoy a vos, así que agradecimiento enorme, Pablo. La excusa, obviamente, y buena, era el libro este TOC, que es Obsesiones, Compulsiones y Rituales, y también nos diste también el pie para charlar, y te agradezco de otros temas también que tienen que ver con la actualidad en cuanto a la acción de las personas en cuanto a esto de los enojos, la ira, el estrés, la ansiedad y demás cuestiones, Pablo.
Bueno, yo te agradezco a vos, le agradezco a todo el equipo de ustedes por la invitación y por el tiempo también para estos temas que son interesantes, y está bueno darles tiempo para que se expliquen bien, ¿no?
Repetime, por favor, si querés, Pablo, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, a ver, ¿por dónde te pueden seguir a vos o a la asociación?
En Instagram es @centroima, en Facebook lo mismo, @centroima, así como suena, con C y latina, y también está nuestro sitio web www.centroima.com.ar, y también yo tengo, bueno, el Instagram, les doy para no hacerlo tan largo, @resnick, Pablo, en Instagram, ¿sí?
Perfecto, bueno, vamos a empezar a seguirte, obviamente. Quien te habla y los oyentes que están escuchando o que van a escuchar la nota de nuevo, porque viste como hoy en día los contenidos se suben a las plataformas digitales, así que bueno, ¿por qué no sería en otro momento volver a charlar, Pablo, de estos temas que obviamente siempre están en medio de lo que tiene que ver la sociedad en Argentina y en el mundo, el tema de la ansiedad, el estrés y demás cuestiones? Así que me dejaste pensando a mí, seguramente a los oyentes también, así que te agradecemos mucho, Pablo.
Bueno, me alegro mucho. Genial, que tengan una buena noche, un buen programa.
Buenas noches, Pablo. Muchísimas gracias
por
tu contacto. Abrazo grande. Bien,
chao,
ahí.
Abrazo
grande. Pablo Resnick, médico, psiquiatra, director del Centro de Investigaciones Médicas en Ansiedad, centroima.com.ar, charló con nosotros aquí en Total Interferencia.